Rosas Blancas. El primer pensamiento de Eliamavi fue participar el acontecimiento al Cop de Rey, que del otro lado del monte Zagros se encontraba en la ciudad de Asaj, bajo las tiendas circasianas, en medio de lo que podía llamarse la familia de Elia, pues con el Cop de Rey se encontraba su esposa Ada, Evana, Abel y Mavi con los copdas, que a esta la habían acompañado, primero como cautiva y después como esposa del Chef. El mismo mensajero que llevara la noticia a Asaj debía seguir viaje hasta el país de Tea para participarla también a Iber, al joven Chalit. La sorpresa fue grande en Umaki, cuando a los 9 días de haber salido estaba de vuelta el mensajero, trayendo para la joven reina un tubo de cobre que encerraba un papiro en que su hermana Mavi le decía: «La ley eterna nos hizo a entrambas semejantes en nuestros cuerpos físicos y en nuestros destinos como espíritus. Como avecillas viajeras, salimos de nuestro dulce nido en la paz a realizar una excursión de consuelo a nuestra madre, y el destino nos aprisionó tan fuertemente que no nos deja volver. Yo me encargo de hacer llegar la noticia de tus esponsales a nuestro hermano Iber, y hacemos volver de inmediato a tu mensajero para decirte que si apresuráis la celebración del matrimonio para la próxima luna, podrá presenciarlo nuestro Cop de Rey con la reina Ada, nuestra madre Vana, nuestro hermano Abel y mi esposo y yo. Si tardáis más tiempo, todo esto será imposible, pues ellos regresan a la paz. Y Abel saldrá en misión para los países del Báltico en la última luna de estío. Como no dudo de vuestra resolución al respecto, dejo para decirte con un abrazo estrecho todo cuanto deseo de grande y bello para ti. Todos cuantos te amamos, nos unimos en torno tuyo en este solo pensamiento: que se cumpla en ti la voluntad del Altísimo. Mavi». Durante los días que tardó el mensajero en volver, Eliamavi dispuso, de acuerdo con el consejo, la salida de heraldos hacia todas las ciudades más importantes de Numaki, llevando al jefe o caudillo de tribu una copia del acta de los esponsales, en forma que ningún recelo ni temor pudiera levantarse en el ánimo de aquel pueblo respecto de lo que pudiera llamarse un cambio de gobierno. Y fue esta medida muy oportuna, pues no todos miraban con tranquilidad el matrimonio de la joven reina con un vástago de la antigua y fuerte raza que, azotada por la reina de los escitas y gomerianos, cargó con muchas de las infamias y responsabilidades de los hechos delictuosos de aquella malvada mujer. De grado o por fuerza, ella había tomado porciones de hombres soldaneses que, mezclados con sus propios guerreros, habían asolado todos los países circunvecinos. Y los buenos numaquianos recelaban del hombre que el destino colocaba al lado de la Piquinamán. El bando llevado por los heraldos de Eliamavi fue a disipar todos esos temores, pues en el acta de esponsales se había convenido en que, llegado el caso de muerte del anciano Fredrik de Kuzmuch, su hijo sería el sucesor, sin que en ninguna forma fuera anexado Numaki al país de Soldán. Para ellos continuaría siempre la Piquinamán como suprema y única autoridad. y los numaquianos, seguros ya de que no se les llevaría a una nueva dominación extranjera como la que habían sufrido a la muerte de Aranzán, padre de Siva, comenzaron los preparativos para celebrar el magno acontecimiento. ¡Qué lástima de nuestra Piquinamán!, decían muchos, sobre todo los más poderosos jefes de tribus. Habíamos soñado con que tomase esposo entre nosotros, eligiendo el más apuesto y gentil de nuestros hijos, y ahora se adueña de ella un príncipe extranjero. Mas hubo alguno más largo de vista que dijo: por alianzas como estas también se engrandecen los pueblos, pues al establecerse la unión emanada del trono, el límite territorial casi desaparece, y nuestras tribus, ya demasiado numerosas para la poca tierra de que disponemos, podrán expandirse y ampliar así los horizontes para los hijos de nuestros hijos. Tengamos en cuenta que las tribus que pueblan el sudeste del Caspio fueron horriblemente diezmadas por las vandálicas correrías de la Zamuranse, que gran parte de sus valles y de sus montañas están despoblados. ¿Quién podrá dudar que nuestra Piquinamán conseguirá para nuestras tribus estrechas ya en sus dominios aquellos fértiles valles vacíos? Vamos, nos conviene no murmurar de la fortuna, que acaso es para nosotros una gran dicha este matrimonio. La opinión de este caudillo acabó de aquietar el ánimo de los pueblos, y el egoísmo de la propia conveniencia les hizo empezar a soñar con nuevas perspectivas de bienestar y de engrandecimiento. Tal ha sido y es la mayoría de la humanidad terrestre. Poco o nada significan para ella las alianzas espirituales, ni la grandeza de un ideal, si ellas no aportan un adarme de ventajas de orden material a los individuos o pueblos que los sustentan. El anciano Fredic se ocupó en hacer llegar hasta Soldán las venturosas noticias, pues aquella porción de humanidad, mirando también por sus grandes o pequeñas conveniencias, deseaba mucho una alianza semejante que diera brillo y grandeza a su raza, muy deprimida desde la época de las grandes turbulencias que ya conocemos. Las tribus del sudoeste del Caspio, aunque pacíficas y laboriosas, solo se mantenían unidas por la poderosa influencia que ejercían los copdas montañeses. Aquel santuario, al parecer inactivo y silencioso, era como el pararrayos de todo aquel hormiguero humano. Su ley les hacía ser los grandes apóstoles de la paz y de la fraternidad para suavizar todas las asperezas que de vez en cuando surgían entre ellos. Para mejor dominarlas y esclavizarlas, la reina guerrera quitó de en medio los altos caudillos que las gobernaban y cuya sola palabra era una ley para aquellos pueblos. No había entre todos ellos un hombre que sobresaliera notablemente de la multitud, y debido a esto habían nacido rivalidades entre las grandes tribus. La unión del heredero de los Kuzmuch con la reina de los antiguos y respetados machas del lago Urán daba a aquella tribu un nuevo blasón de engrandecimiento y de poder, que la ponía en condiciones de marchar al frente de la civilización en aquellas comarcas. Y el historiador de tales hechos, buscando de ser justo, puede decir que el genio protector de aquellos pueblos tuvo gran acierto en llevar a la supremacía a la tribu de los Kuchmuch, pues era, a no dudarlo, la más elevada en su moral y en sus costumbres, y la que contaba con una porción de seres de gran evolución. El país de Soldán llegó pues a convencerse de que el matrimonio de Fredic de Kuchmuch con la joven reina de Numaki era toda una conquista de dicha y de paz para el futuro. Entraba también en este agrado el hecho más importante de que el anciano Fredic estaba vinculado por la sangre con varios copdas del santuario, que era amor y luz para todos, que su hijo el juguetón y sencillo Alegrinis era como el jefe de toda la juventud deportista, que pasaba la mayor parte de la vida escalando montañas y explorando serranías. Nos falta saber qué hizo la joven reina de Numaki mientras iba y volvía el mensajero. Se arregló con el pangrave Abelio y la mangrave Balbina para que la cautiva de la Torre de la Justicia saliera de ella secretamente y, dando un rodeo por las encrucijadas de los cerros que circunvalaban el oeste de la ciudad, entrara en ella como una viajera venida con la última caravana que llegaba del norte y pasaba llevando mercancías hacia el Golfo Pérsico. La jovencita copta, hija suya, hermanastra de Iber, por ser también hija de Selimán, fue oportunamente avisada de que llegaría en breve su madre como visita de amistad a la reina cuya protección había solicitado. Y solucionado en tal forma este delicado asunto, Elia había logrado también convencer al anciano guardián de la torre de que era justo celebrar el acontecimiento de su matrimonio, dando libertad a los pobres cautivos en Elia. Bien entendido, oh Piquina, según decía el viejo severo y adusto en extremo, que a la primera que hagan los encierro de nuevo y para no salir jamás. Dádmeles la libertad el día de mi matrimonio, decía la joven reina, y que ellos y sus familias sepan que si son encontrados en el más pequeño desorden, volverán de nuevo a la torre o tendrán que salir del país. Pero Piquinamán, exclamaba el viejo, si estos no tienen familia ni amigos, ni siquiera un mastín que ladre a su llegada. Infelices, decía ella con gran tristeza, ¿cómo no han de ser malos si no tienen a nadie que les quiera? Oh Piquina, el amor no se recibe de regalo ni de prestado. El amor se conquista con las obras, y si las de ellos fueron tan malas, ¿qué amor puede rodearles? Es posible amar al pedrusco, que al caer sobre nuestros campos nos destruye frutas y legumbres. ¿Aman las abejas a los zánganos, que comen y no trabajan? ¿Aman las ovejas a los lobos, que les devoran sus corderillos? ¿Cómo queréis que alguna persona ame a estos seres que no han sembrado otra cosa que el mal en torno suyo? Es verdad, Audaván, Es verdad cuanto dices. Pero yo necesito para mi tranquilidad hacer un supremo esfuerzo para redimirles y espero que tú me ayudes en esta tarea. Mandad, Piquinamán, lo que vos queráis será hecho. ¿Cuántos son? 82 quedan solamente, pues vuestro corazón y el corazón de vuestra Santa Madre dejaron casi vacía la torre. Cuando ella vino teníamos allí 480, sin contar los amarrados a la cadena en las cavernas. ¡Oh, qué horror! ¿Y están todavía allí esos infelices? ¿Qué han de estar? Si vuestra madre mandó trasladarlos todos a la torre para que fuesen mejor cuidados. También la pobre Cilia tuvo mucho que sufrir a causa de su piedad. De esos, algunos murieron y otros tornaron a sus familias que estaban fuera del país. Bien, bien, se me ocurre una idea. Búscame un hombre joven y fuerte de tu absoluta confianza para ser el jefe de una cuadrilla de obreros encargados de hacer reparaciones en las murallas y vías de la ciudad. Si os parece, en vez de uno serán 6. Pues no me fío nada de estos lobeznos sueltos entre el rebaño. Muy bien, Audaván, muy bien. Y tú serás el jefe supremo de toda esa gente. Y el otro prisionero, el último que llevaron a la torre. Oh, Piquinamán, el que fue miembro de vuestro consejo. Justamente. Mirad, el pangrave Abelio me había dicho que os ocultáramos la triste noticia hasta después de vuestra boda. Pero vos no os olvidáis de nada. Con vos no se puede, oh Piquina, porque como la luz estáis en todas partes. Ah, picarones, ¿con qué pensabais engañarme? ¿Qué ha sido de ese hombre? Se ha quitado la vida. Elia echó su cabeza atrás, cerró sus dulces ojos y quedó unos momentos en silencio. Debí haberlo sospechado, murmuró después. ¿Cómo afrontar la vergüenza de pasar del consejo al presidio? Pobre ser. He ahí una carga que cae sobre mí para siglos y siglos. ¿Y cómo fue eso? Como vos quisisteis que se le dejara libertad de andar por los patios que rodean la torre, y como allí hay grandes árboles y muchos repuestos de cuerdas para mover los tornos de subir las provisiones. Se ahorcó, exclamó aterrada Elia, dando vuelta su rostro hacia otro lado, como para huir la trágica visión que se esfumaba del pensamiento del narrador. Sí, Piquinamán, se ahorcó, dejando grabado en un lienzo estas palabras. Haré yo mismo lo que haría mi pueblo cuando se entere de que fui traidor a las dos mujeres más piadosas y buenas que ven la luz del sol. Que el Altísimo recoja ese gemido de arrepentimiento, exclamó la joven reina, pálida y con sus ojos llenos de lágrimas. Y despidiendo a Audaván, corrió a donde estaban sus hermanas copdas, las llevó a la mansión de la sombra después de haberles dicho: necesito que me ayudéis a sacar de las tinieblas a un prisionero que se ha quitado la vida. Quería yo tejer de rosas blancas mi velo de desposada, y he aquí que este hecho viene a salpicarle de sangre. Calmaos, le decía Balbina, que también las manchas de sangre se borran con el amor. Ha muerto arrepentido de su crimen, y ha muerto bendiciendo a vuestra madre y a vos. ¿Quién no pensará que ella, en su estado libre de espíritu, le despertará en breve para que inicie en una nueva etapa su regeneración verdadera? ¿Y acaso su propia desgracia le servirá como lección dura pero justa para sus vidas futuras? Ya lo veréis. Paréceme que vuestra madre anda en medio de este asunto. Antes de que el mensajero tornara, los trabajos de embellecimiento de la ciudad avanzaban con vertiginosa rapidez, y los habitantes de la ciudad de Aranzán decían maravillados: mirad al viejo Audabán dando órdenes a los operarios, contento de que le hayan sacado por fin de guardador de leopardos en la Torre de la Justicia. Y ella, mirando desde su terraza las reparaciones que hacían, pensaba: también esos pobres seres me brindan rosas blancas para mi velo nupcial. ¿Y Fredic? ¿Qué había hecho Fredic en ese compás de espera del gran acontecimiento? Preguntas son estas que el lector estará haciendo al narrador astral, como los niños al abuelito que les deshoja tiernas escenas de su larga vida que ya pasó. Según la costumbre de aquellos países y en aquella época remota, una vez celebrados los esponsales, la etiqueta exigía que los novios celebraran una diaria entrevista en la velada nocturna de la familia, pero cesaban los paseos y excursiones, y sobre todo, no les era permitido, bajo ningún concepto, las confidencias solitarias. Y tanto era más rigurosa esta costumbre cuanto de más elevada alcurnia eran los contrayentes. Y en el caso presente, era una joven reina del antiquísimo Irán y un príncipe heredero del austero y noble país de Soldán. Un pabellón independiente se había arreglado para los ilustres huéspedes con varios de sus grandes jefes recientemente llegados desde el Caspio a finalizar asuntos pendientes. Ya supondrá, pues, el lector que al enamorado Allegrinis le tenía completamente molesto y casi amargado esta inflexible legislación, llegando hasta desear hijo del último pastorzuelo de aquella tierra para verse libre de una etiqueta estúpida, según él. Y buscando distraerse, se retiraba por momentos a aquel senador, donde bajo un espléndido dosel de rosas tuviera aquella deliciosa conversación con ella. Y lleno como estaba de su recuerdo, de su pensamiento, de su delirante entusiasmo por aquella divina criatura que le parecía única en la tierra, tuvo la idea de verla vestida el día de su boda como ninguna otra lo habría estado jamás. ¿De qué la cubriría, pues, si todo le parecía grosero y tosco para ella, que era como una luz de aurora en su camino? La vestiré de rosas blancas, pues no hay oro ni plata ni seda que sea digno de ella. Y sin más ni más, fue recorriendo todas las casas donde veía jardines en la ciudad y fuera de la ciudad de Aranzán, llegando en sus largas correrías hasta apartadas aldeas del valle que se abría como un manto de verdor en los alrededores del Lagurán. Y con gran aplomo y sencillez se presentaba él mismo. Soy Frédéric de Cusmuch, el futuro esposo de vuestra Suisinimán, y os contrato para el día víspera de la boda todas las rosas blancas que podáis reunir. No miraré el precio que son para vestir ese día a vuestra reina, y quien las paga soy yo. Y aunque fuera grande el amor a la pequeña man, también en muchos se despertó algo de codicia, y los unos por amor, los otros por ambición, Frédéric estaba seguro de que tendría tal enorme cantidad de ellas que podría satisfacer su deseo aún con mucha más amplitud de lo que había soñado. Y cuando a la hora de las nocturnas veladas entraba su padre y amigos a la gran sala donde ya esperaba Elia Mavi con su hija, sus consejeros y los copdas, llevaba siempre un ramo de rosas blancas que ponía en las manos de su prometida mientras le decía: ya que nos tienen separados, que estas rosas os cuenten cuánto hice y cuánto pensé en vos este día. Y cuando días después se anunció la llegada del copta rey con todos sus acompañantes, Frédéric salió juntamente con Elia Mavi, su padre y los más antiguos personajes de Numaki hasta la primera jornada de que los viajeros harían al pie de la gran montaña Zagros. Elia y sus compañeras copdas esperarían a la puerta de la ciudad. Hasta la salida de la cordillera, los viajeros venían en mulas amaestradas al lado de las cuales caminaban a pie los prácticos guiando las bestias, sosteniendo grandes parasoles para resguardarles de la intemperie, sobre todo a las tres viajeras mujeres, Ada, Evana y Mavi. Difícil sería describir la impresión de Alegrinis cuando, al realizar la operación de dejar las mulas para subir a los hermosos elefantes de Numaki con sus doseles y sus mantas de púrpura, se encontró frente a frente con Mavi, mientras que Vladico la ayudaba a subir a la carroza viva que le estaba destinada. Y sin poderse contener, se acercó al caudillo circasiano para decirle: «Bienvenido, señor viajero, pero ¿cómo tenéis aquí a la reina?» «La reina es aquella», le respondió Vladico, señalando a Ada, que con Boindra se acercaba en lo alto de otro elefante. «Aquella será otra reina, pero yo digo la mía». «Sí, señor, la mía. ¿Cómo es que viene con vos, si yo la he dejado en Aranzán al mediodía de hoy?» «Ya, ya», dijo Vladico, echándose a reír, mientras estrechaba amistosamente las manos de Frédéric, que no cesaba de mirar a Mavi, ya algo molesta por aquella insistencia. Pero no sabéis, señor de Cusmuch, que yo poseo el doble de vuestra reina. La que veis sobre este elefante es Mabi, mi esposa. Y mucho me temo que entre vos y yo vayamos a sufrir lamentables equivocaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Preguntó Mabi desde lo alto de su carroza viva. Nada más que acabo de descubrir que este joven es el prometido esposo de tu hermana, y me pide cuentas de por qué tengo en mi poder a su reina, le contestó Bladico. Este incidente, al correr entre todos los viajeros, fue muy celebrado, dando lugar a que el jovial y siempre riente Alegrinis conquistara las simpatías de los recién llegados, que al caer la tarde y entre las explosiones de luz dorada del ocaso, entraron en la vieja ciudad de las orillas del Lagurán. Mucho antes de llegar a las murallas, una inmensa multitud engalanada con sus ornamentos de fiesta les esperaba con lluvia de flores, aclamaciones y cantos. Era el Kobdarrey, el gran Tidalá, jefe de la alianza de todos los pueblos del continente, el hombre cuyo corazón cantaba siempre las tiernas canciones del amor y de la paz. Y corrían acerca de él tantas leyendas, que había llegado a ser un fantástico personaje encantado para la gente del vulgo, que no alcanzaban a comprender cómo un ser tan grande y poderoso necesitara tener piedad del último esclavo para ser feliz. Y qué amada de él sería la Piquina Man, cuyas bodas venía a consagrar con su presencia el gran rey de naciones, atravesando para ello largas distancias. Y los hombres trepaban a los árboles y a las colinas para ver con sus ojos de carne al rey maravilloso que había dado libertad a los esclavos, que había destruido el látigo y la tortura, que había transformado los calabozos en talleres y había aniquilado todas las tiranías. Y los comentarios del pueblo tomaban proporciones mágicas respecto del extraordinario personaje, que era originario de un país de oro y esmeralda, hundido ya bajo un inmenso mar, cuyas olas de turquesa y amatista había traído prodigiosamente al gran rey para hacer la felicidad de este continente, que había vivido dos largas vidas en cuerpos que los genios tutelares le preparaban, porque tal hombre no debía desaparecer jamás de la faz de la tierra. Y quién sabe, ¿acaso los genios tomarán de entre los hijos de Numaki otro cuerpo más, para que aquel personaje encantado siguiera indefinidamente sus vidas terrestres? Y miles de comentarios como estos tenían embargada la mente de aquella muchedumbre por en medio de la cual iba entrando la suntuosa caravana de elefantes blancos, enjaezados con correajes de plata y grandes doseles y mantas de azul turquí y púrpura violeta. Los elefantes que conducían a Boindra con Ada, a Abel con Evana y a Mabi con Bladico venían al final de la caravana. Y aquellas buenas gentes no acertaban con el personaje misterioso que tan profundamente excitaba su curiosidad. Es este, y los ancianos comenzaban sus lloros y gemidos ante el gran ser que amaba a los pequeños. «No lloréis todavía», les decía graciosamente a Legrinis, «que este es el Chase Vladico, esposo de la hermana de vuestra Pequina Man. ¿La veis? Parece que fuera ella misma». «Es el que viene detrás», volvían a clamar. «Ese jovenzuelo hermoso como un sol, con el nuevo cuerpo traído por Auramazda». Aludían a Abel, que llegaba en ese momento con su madre, cuya juventud y belleza le asemejaba a una hermana o a una esposa. «No, no», decíales de nuevo Alegrinis, convertido al parecer en maestro de ceremonias, para indicar a la curiosa muchedumbre cuándo era el momento de llorar y gemir. «Este es el hermano de vuestra Pequina Man con su madre». Y cuando el joven dijo: «Detrás de ellos viene el gran rey con su esposa», el clamoreo y agitación llegó a su colmo, y el magnífico y manso elefante blanco, con doseles y mantas de púrpura violeta, se vio detenido en su marcha, y sufriendo un verdadero asalto de amor y de entusiasmo de la delirante multitud. Ni Boindra ni Ada pudieron sustraerse a la formidable corriente de simpatía y amor de aquellas gentes que habían bebido del alma dulce y tierna de Siva todo el amor que ella sentía por aquellos dos grandes seres que la habían llevado de la mano al nuevo santuario de felicidad que en el ocaso de su vida le deparaba su ley. Ada lloraba de emoción mientras recogía las flores que le arrojaban en tal profusión que pronto se vio cubierta de ellas el dosel y la plataforma en que iba sentada en lo alto del elefante. Eliamavi y Alegrinis quisieron dispersar a las gentes, pero Boindra insinuó que les dejara satisfacerse diciéndole cada cual su loa de bienvenida, y él les tranquilizó anunciándoles que daría audiencia diaria para que todos pudieran hablarle. «Tranquilizaos, pues, amados Numaquianos, hijos de Siva», les dijo, «y abridme paso, porque la reina viene fatigada y puede enfermar. Os prometo que mañana seré todo vuestro». La multitud a estas palabras se abrió como en una avenida, y momentos después los viajeros desmontaban a la puerta de la ciudad, donde la joven reina de Numaki les esperaba con su consejo de coptas que la acompañaban. ¿Cómo descubrir, amado lector, las explosiones de amor de las dos hermanas separadas tan brusca y dolorosamente, y reunidas ahora en momentos de intensa felicidad? ¿Cómo describir las ternuras de Evana y Ada para aquella joven reina que casi habían visto nacer y que les fuera arrancada del hogar común en cumplimiento de su propia ley? Y Boindra y Abel, llenos también de honda emoción, se limitaron a dejar el beso fraternal de los coptas sobre la frente de Elia velada de blanco. Y se dirigieron todos al gran salón de recepciones donde debía celebrarse la boda antes de que el sol se hundiera en el ocaso. La muchedumbre les había seguido y apiñado esperaba el grande acontecimiento. Freddy, conducido por su padre, apareció poco después, vistiendo el traje tradicional de sus mayores para tal ceremonia, consistente en una túnica tejida con hilos de oro y ceñida a la cintura por una cadena de esmeraldas. Y aquel gran salón adornado según su deseo aparecía como un inmenso rosal blanco en plena primavera. Los cortinados azul turquí aparecían bordados de rosas blancas prendidas con arte inimitable, y los sitiales y estrados simulaban inmensas canastas de rosas cuyos blancos pétalos tomaban a veces las tonalidades de oro y turquí de las colgaduras y de los cirios de cera que ardían profusamente. Elia apareció la última, conducida por su padre y cubierta completamente por la red de plata usada en el país para los desposorios reales. Era una inmensa red de hilos de plata que cubría por completo a la desposada y se extendía hasta larga distancia detrás de Elia. Freddy la había mandado orlar en todas sus márgenes con una hermosa guirnalda de rosas blancas en capullo, delicado trabajo que habían realizado las jóvenes coptas compañeras de Elia. La gran ceremonia debía tener como celebrantes a Boindra y Abel, acompañados por los padres de los contrayentes. Según el ritual del país, el esposo esperaba sentado en un gran sitial que le fuera traída la novia. Boindra tomó de la mano a Elia y cruzó con Elia hasta el extremo del salón, donde esperaba Fredrik, acompañado de Abel y de su padre. Elia Mavi, al lado de su hija, llevaba un pequeño cofre de plata con la real ofrenda para el esposo, consistente en una diadema de amatista igual que la usada por los soberanos de Numaki en las grandes solemnidades. Y Boindra comenzó el ritual. Freddy de Kuzmuch, heredero de los reyes de Soldán, aquí tenéis la esposa que Auramazda os concede. ¿Qué pedís de ella? Amor y fidelidad, contestaba el esposo. Elia de Susián, reina de Numaki, aquí tenéis el esposo que os concede Auramazda. ¿Qué esperáis de él? Amor y fidelidad, contestaba igualmente la esposa. Si sois capaces de prometerlo y cumplirlo, unid vuestras diestras y que reciba el Altísimo el juramento silencioso de vuestros corazones. Abel, cumpliendo también el ceremonial, levantó con ambas manos la gran red de plata y rosas blancas que cubría a su hermana Elia, para que los desposados unieran sus manos, sobre las cuales dejaron su beso de bendición los padres, los celebrantes y los más íntimos familiares de ambos esposos. Bien bendecidas nupcias, donde el beso de Abel y Boindra, de Ada y Evana, de Mavi y su padre, era bastante para inundarles de amor y de ternura para toda su vida, por larga que ella fuera. Y la red de plata bordada de rosas blancas caía como un celaje de luna sobre ambos, que así cubiertos escuchaban la breve lectura que de los deberes de los esposos les hacía el más antiguo de los celebrantes, que en este caso era Boindra. Terminado esto, la red fue levantada, y Elia ciñó en la cabeza de Fredic la diadema de amatista que lo elevaba a su misma altura en medio del pueblo numaquiano. Y ya sentados ambos en los sitiales que les correspondían, y rodeados por los que habían actuado en la magna ceremonia, se inició el desfile de la muchedumbre, que ordenadamente entraban de 10 en 10, ostentando coronas de pámpanos con dorados racimos, con guirnaldas de cerezas maduras y flores de azafrán. Durante este ceremonial, los copdas y principales personajes del Consejo de Gobierno repartían pequeñas redomas de perfumes, jarabes y vino a los que iban pasando ante la feliz pareja, de cuyo amor esperaba aquel pueblo su propia dicha.